Señor, venimos ante ti con corazones pesados en circunstancias adversas, cuando nos vemos tentados a desesperar, pero esperamos que con tu palabra tú nos equipes y tú nos prepares para batallar en la fe y más allá de nuestras propias fuerzas. Danos fuerza para poder enfrentar las cosas que vengan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto, Salmo 43. Salmo 43, les pido que escuchen atentamente. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de una nación impía, del hombre del engaño e iniquidad. Siendo tú el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Estas me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Llegará este el altar de Dios. A Dios mi alegría y mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Para mí, una de las experiencias más difíciles de la paternidad es ver que mis hijos batallaran en preparatoria. Nunca les enseñé a pelear, por ejemplo. Pero las escuelas de algunos de ellos tienen un equipo de lucha y les permite hacer algo en el invierno. Así que ellos van y se meten al equipo de lucha y esto les da algo que hacer. Así que nosotros nos podemos acordar de nuestra preparatoria, de nuestra secundaria, y si usted fue parte de uno de estos equipos de lucha de la secundaria o de la preparatoria, se acordará lo doloroso que es. Me ha tocado ver a mis hijos que los agarren, los volteen y los tiren y los doblen y los hagan llorar y pierdan el match y luego viene el que sigue. Claro, no siempre pierden así. Uno de mis hijos, de hecho, ganó el torneo el año pasado. Pero esa victoria vino después de una temporada cuando hubo muchas derrotas. Como papá, me gusta ganar. Y claro, nadie gritaba más que yo. Pero lo que está en mi corazón y en mi mente después de ver esas luchas en la escuela es verlos batallar, verlos intentar zafarse solo para que los vuelvan a poner en sus espaldas una y otra vez. ¿Y por qué traigo esto a memoria? Y mi hijo puede estar pensando, sí, papá, ¿de qué estás hablando? Bueno, es que toda esta batalla, cuando las cosas parecen difíciles, así nos habla la Biblia de la fe. Podemos pensar en cuando Jacob, dice la Biblia, que peleó contra Dios y que luchó. Así nos dice la Biblia, que luchamos contra fuerzas espirituales. Así nuestros hermanos y nuestras hermanas están en una lucha espiritual cuando ellos oran por nosotros. Cuando oramos, hagan de cuenta que estamos en esta lucha. Esto está en el corazón de la iglesia. Y este Salmo 42 y 43, en esos dos salmos, estamos viendo una competencia de lucha. Porque aquí el salmista está siendo tirado hacia el ring Y lo tiene que hacer una y otra vez. Y cuando leemos estos salmos, vemos que hay una batalla espiritual con el salmista. Cuando consideramos estas palabras, nos damos cuenta que estamos equipados para estas batallas espirituales. Salmos 42 y 43. Les quiero decir la conexión de estos salmos. Estos dos salmos, 42 y 43, deben tomarse juntos, quizás hasta ser considerados como un solo salmo. Algunos dicen que los salmos 42 y 43 pueden ser tomados juntos por varias razones. Primero, en muchos manuscritos aparecen juntos como una sola unidad. Número dos, el Salmo 43 no tiene título introductorio como el Salmo 42. Y como vemos con todos los demás salmos de esta segunda parte de los salmos, con solo una excepción, el Salmo 71. Y si vemos el 42, 5 y 11, esas frases unen a los dos salmos. Parece que el salmo tiene el mismo tema y el mismo tipo de contenido. Así que hoy vamos a poner estos dos salmos juntos porque nos dan el mismo mensaje. Así que haremos lo siguiente en tres partes. Hay tres unidades literarias y cada uno concluye diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y sigue hablando de la salvación y de la alabanza al Señor. Así que hay tres temas que he dicho que son, primero, las circunstancias del salmista que lo hacen sentir mal. Segundo, la tristeza que lo pudiera abatir. Y tercero, el sermón que hace el salmista. Entonces, el sentimiento y la tristeza que se repite una y otra vez, pero como batalla el salmista por su fe. Así que vamos a ver, vamos a subirnos al ring con el salmista y considerar estas secciones de los salmos. Primero, vamos a ver que el salmista comienza siempre sintiéndose triste, siendo tirado por las circunstancias de la vida. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, por alguna razón, el salmista no puede ir a Jerusalén y adorar en el templo. Siempre dice, ¿cuándo vendré y apareceré frente a Dios? El salmista se identifica como un hijo de Coré. Coré era una parte de los levitas y particularmente servían en la música. Cuando los israelitas estaban en el desierto, Coré se rebeló contra Moisés y pereció con muchos otros líderes y sus familias. Pero por alguna razón, los hijos de Coré fueron librados. Y en gratitud a Dios por su misericordia, ellos se dedicaron a producir y a cantar música que alababa a Dios en el tabernáculo y después en el templo. Así que tenemos un hijo de Coré, alguien devoto que se ha dedicado a sí mismo en dirigir la música en el templo, pero que por alguna razón no pueden ir al templo en alguna ocasión, porque esto nos muestra que el salmista contrasta las veces que ha podido alabar con las veces que no puede alabar. Dice, yo recuerdo cómo iba a la casa de Dios con alegría, con alabanza, en los festivales. Así que tenemos aquí un hermano al que le gusta alabar a Dios e ir a la iglesia. Se ha deleitado en hacerlo en el pasado, pero ahora por alguna razón no puede hacerlo, no puede llegar. Y para agregar una dificultad a esta situación ya crítica, siempre está quien le dice, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, versículo 3. No sabemos por qué no puede llegar a adorar, pero sabemos que hay circunstancias que lo están maltratando y que le hacen sentirse triste. Y dice cómo ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. En ocasiones, el salmista parece que está diciendo, oh Señor, cómo te amo como un venado a las corrientes de agua. Pero no creo que sea este el sentido de este escrito, porque aquí hay tristeza y hay desesperación descrita por el salmista. Más bien lo que el salmista está diciendo, soy como un venado que se está muriendo de sed. Quiero agua, pero no lo encuentro. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré encontrar este riachuelo para tomar de él? Al parecer, la única agua que puede encontrar son sus propias lágrimas, porque dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Él era una persona que alababa a Dios antes, que podía venir a alabar a Dios, y de pronto está alejado de la iglesia, se siente cortado de la alabanza y recuerda esos días cuando podía hacerlo, y ahora esas son memorias distantes. Ahora escucha a los que le dicen, ¿dónde está tu Dios? Estas circunstancias le están oprimiendo el alma. Esta situación amenaza con castigarlo. ¿Alguna vez se ha sentido usted allí? ¿Se puede identificar con el dolor del salmista? ¿Alguna vez se ha sentido por alguna razón cortado de la alabanza cristiana, de la comunidad cristiana? ¿No puede alabar? ¿Se ha sentido espiritualmente solo? Quizás usted puede recordar días cuando no era así, los buenos días cuando usted estaba conectado a una comunidad cristiana y podía estar con la gente de Dios y sentir a Dios tan cerca. Pero de pronto se puede sentir espiritualmente solo, seco, vulnerable, de tal forma que todas las palabras de este mundo nos hieren como un cuchillo, como una navaja. A veces Dios pareciera lejano. Quizás alguna vez usted se ha sentido así, o quizás incluso esta mañana pueda sentirse así, en la iglesia, rodeado de gente y sintiéndose solo. Aun cuando cantamos y oramos, usted pudiera sentirse alejado de Dios. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo le puedo decir que como pastor, incluso, yo me he sentido así. Sabemos lo que es que nuestra alma esté sufriendo tanto y oprimiéndonos tanto que sea como un peso del que no podemos librarnos. ¿Qué hacemos? Lo que hace el salmista aquí es que él predica un sermón para sí mismo. Y se dice a sí mismo, alma mía, ¿por qué? ¿Por qué estás sintiéndote mal? Claro, él sabe por qué se siente mal, nos lo acaba de decir. Pero lo que dice en el capítulo 42, versículo 5, dice, porque te abates, oh alma mía, y te perturbas dentro de mí. Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él sabe que hay algo más grande por lo que le espera. Y le dice a su alma, él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí, pero por esto me acordé de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Mitzar. Él sabe que Dios promete, nos ha prometido que estaremos en la casa del Señor. El salmista lo sabe y se lo dice a sí mismo. Alma mía, no te olvides de estas cosas. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque tu tristeza sea real, sábete que siempre hay algo más grande que está trabajando. Y se lo tienes que decir a tu alma. Alma mía, Dios está conmigo, Dios está por mí, Dios está trabajando por mi salvación. Así que alma mía, ten esperanza en Dios, porque estas dificultades no van a ser definitivas. Una vez más he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Lo que el salmista es hacerse a sí mismo, recordarse a sí mismo la verdad que él conoce, que ya aprendió en todos esos tiempos anteriores de alabanza y se lo está repitiendo a él mismo. Esto es algo bueno para nosotros. Si usted ha pasado tiempo en la iglesia, entiende esto. Porque ha escuchado sermones buenos y que le han ayudado. Pero los sermones más importantes son los sermones que usted se predique a sí mismo cuando no hay nadie más alrededor. Cuando las tentaciones son grandes, cuando hay desesperación, cuando parece que nos van a derrotar, es que debemos hablar a nuestra misma alma la palabra de Dios. Es cuando uno debe decirle a su alma, yo sé cómo se ven las cosas, pero esto es lo que es verdadero. No dejen que las circunstancias los derroten. Esto es lo que el salmista está haciendo a sí mismo. En su circunstancia difícil, cuando su alma está dolida, se predica a sí mismo y dice, alma mía, ten esperanza en el Dios de tu salvación. Yo espero que podamos hacer esto. El salmista tiene un problema y él se predica a sí mismo, pero de pronto decimos, bueno, y vivió feliz para siempre. Cuando queremos escapar una derrota, más bien nos encontramos un reto más. Así que me predico una vez y en el versículo siguiente, miren lo que pasa con este salmista. Primero dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Pero en el versículo 6 dice, mi alma está abatida dentro de mí, por esto me acordaré de ti. Así que vean que las circunstancias son así en la primera sección, pero en la segunda sección que empieza en el versículo 7 es similar. En la segunda sección nos da una situación más geográfica de la separación. Porque dice desde el versículo 6, por esto me acordaré de ti en la tierra de Jordán y del Hermón, en el monte de Mizar. Hermón es una serie de montañas junto al río Jordán. Es importante saberlo, porque es tan lejos de Israel como esta persona ha estado. Está bien lejos de la gente de Dios. Está lejos de reunirse en el templo con ellos. Y lo que es importante en esta segunda sección es que el salmista no solamente vive separación, sino además persecución. En la primera sección dice que la gente decía, ¿dónde está tu Dios? Pero en el versículo 10 nos dice, ahora nos dice que hay opresión del enemigo. Dice, mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Fíjense que su circunstancia no parece mejorar. Así que el salmista ahora está más triste que antes. Ahora no solo está sediento por su ausencia, ahora se está sumiendo en su tristeza. Y ahora dice que todas tus olas han pasado por mí. En esta parte, él está mostrando que él quiere tomar refugio en la palabra de Dios. Él dice que en el día el Señor está con él y que en la noche su alma lo busca. Pero, ¿qué dice? Mire, en versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Le está diciendo, Señor, estoy en problemas, estoy separado de tu gente, no puedo ir a la iglesia, siento que estoy separándome de ti, mis enemigos lo ven y me siguen diciendo y me siguen atacando y yo intento predicarme a mí mismo, estoy tratando de tomar refugio cantándote, pero al parecer nada cambia. Al parecer nada mejora, parece peor. Antes parecía que estabas distante y que te necesitaba, pero ahora parece que ya te olvidaste de mí. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has sentido que Dios está distante? ¿Te has sentido solo o sola? ¿Te has sentido atacado e intentas ir al Señor? Recordarte de su palabra, recordarte de su promesa, tomar refugio en la oración y en la alabanza. Pero a veces no te hace sentir mejor. Y aun cuando momentáneamente Dios te fortalece, siguen las tribulaciones. ¿Alguna vez te has sentido así? O quizás ahora mismo te sientas así. Quizás estás aquí esta mañana y dices, bueno, aquí estoy intentándolo. Estoy intentando batallar las circunstancias difíciles y la tristeza. Estoy intentando tomar refugio en el Señor, en su palabra. Estoy intentando levantarme de ese ring que me tiene tirado. Pero sigo luchando contra este sentimiento, contra estas circunstancias. Esto es lo que hace el salmista. El salmista continúa predicándose a sí mismo. Una vez le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 11. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Así que, aunque ha estado abatido, él se sigue diciendo a sí mismo, Dios sigue conmigo, su salvación va a ser final para mí, no debo desesperarme. Eso es lo que debemos hacer, hermanos y hermanas. En estas situaciones, cuando persisten, nosotros debemos también persistir, predicándonos a nosotros mismos acerca del carácter de Dios, declarando a nuestra alma que Dios va a permanecer con nosotros. Esta predicación para uno mismo es importante, porque en la tercera parte de estos textos vamos a ver que las circunstancias negativas todavía siguen ahí. Y la gente que no cree en Dios siguen atacando. Y todavía hay opresión del enemigo. Lo mismo que nos dice en la segunda parte, sigue en la tercera parte, en las circunstancias de la tercera parte. En esta continuación de las pruebas, a pesar de los salmos, de las oraciones, a veces vamos y desesperamos todavía un poco más. En la primera sección se sentía distante, en la segunda sentía que Dios lo había abandonado, pero en esta tercera parte todavía se siente peor y dice, Dios mío, ¿por qué me has desechado? Capítulo 43, versículo 2. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Que Dios lo desechó? No solamente sentirse distante, no solamente sentir que nos olvidó, sino que sentimos que Dios nos está desechando, nos está rechazando. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿A dónde puede ir cuando se siente con el corazón roto así de esta manera? El salmista nos dice algo nuevo, y quizás esto es por lo que el Salmo 43 parece diferente del 42, porque aquí, por primera vez, el salmista viene y suplica a Dios de muchas maneras. Dice, le dice al Señor, líbrame, dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de una nación impía, del hombre de engaño e iniquidad. Aunque esta persona siente que Dios le está desechando, él ya ahora está pidiéndole a Dios, Dios, defiéndeme, líbrame, tráeme de vuelta a tu alabanza. Y no está orando como un buen deseo, está orando con toda confianza, diciéndole, Señor, haz esto, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, ellas me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Entiende que el Señor lo va a dirigir de regreso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Estos Salmos 42 y 43 nos muestran que la esperanza de tener gozo siempre es presentada por el salmista. La esperanza de que Dios nos libere siempre está presente. Así que, aunque el alma está batallando, esto nos trae a oración que está cierta en la salvación. No siempre llegamos allí tan rápido a la primera. Es más bien el fruto de ser persistente frente a las circunstancias negativas. Al final, el salmista se toma de la esperanza, del gozo, de la comunión con Dios, a pesar de que hay problemas. No nos indica el salmo que las circunstancias hayan cambiado, pero el salmista parece que está ganando y está ganando por medio de la esperanza. Este salmista ha estado peleando la buena batalla y a pesar de la dificultad continua, se abraza a la esperanza. Si el salmista puede hacerlo, nosotros todavía podemos hacerlo más aún, porque verá, el salmista batallaba sin tener a Jesús, pero nosotros ahora tenemos a Jesús, quien nos liderea, quien nos muestra el camino, quien fue maltratado más allá de lo soportable, fue atacado, oprimido por los injustos. Sabemos por las Escrituras que aún en medio de estas circunstancias, Jesucristo tuvo mucha tristeza, muy, muy grande. Mateo 26 nos dice que cuando Jesucristo estaba contemplando ir a la cruz, oró y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y oró al Señor, Señor, si es posible que tú tomes esta copa de mí, si es posible que tomes esta cruz de mí, hazlo, Señor. Lucas 22 nos dice lo mismo y dice, estaba en agonía Jesús y en agonía oró con muchas ganas y su sudor era como gotas de sangre que caían al piso. Y aún así, en toda esta circunstancia y esta pelea, Dios lo envió a la cruz. No porque Dios lo hubiera olvidado, no porque Dios lo hubiera rechazado, sino porque Cristo fue a la cruz a pagar nuestros pecados, para sufrir y morir por nuestra salvación, para librarnos de todas estas maldades. Él sufrió horrores y al final Jesucristo fue puesto a un lado, olvidado por el Padre y cargado con el pecado que nosotros merecíamos. Jesucristo clamó en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y aún así, al final, Jesucristo le dio su alma al Señor, aún hasta la muerte. Jesucristo murió por nuestros pecados y pagó todo, pero lo que podemos decir es que sus tristezas no fueron en vano, porque Dios va más adelante a librar a Jesucristo, levantándolo de los muertos, dándole resurrección. En la resurrección de Cristo vemos la salvación última de Dios y la esperanza última del creyente. La promesa de Dios es que todos los que creemos en el Señor, aunque muramos, viviremos. Y que aquel que levantó a Cristo de entre los muertos también nos levantará a nosotros quienes creemos en Jesús y nos levantará junto a Jesús a su presencia. Así que sin importar qué circunstancias tengamos hoy o veamos mañana o qué dificultades tengamos que soportar, no nos olvidemos, Jesucristo ha levantado a Jesucristo de los muertos y asimismo Él me librará de toda tristeza, de toda circunstancia. Nuestras circunstancias y nuestras tristezas no tendrán la definición sobre nosotros, sino que la resurrección, la victoria, la salvación de nuestro Dios tendrá la última palabra. Debemos continuar predicándonos eso a nosotros mismos, para que cuando vengan estas circunstancias y nos entristezcan, y cuando las tristezas parezcan acabarnos, podamos continuar esta lucha contra el pecado y la tristeza dependiendo en el Señor, no solamente con una esperanza, sino con toda certeza en sus promesas y predicándonos la resurrección de Jesucristo a nosotros mismos. Esto nos va a reafirmar, esto nos va a dar firmeza en nuestras almas y vamos a decir, todo está bien, mi alma está bien. Mi oración para nosotros, y yo sé que muchos están atribulados, realmente dolidos. No quiero que piensen que, eso, que yo digo que eso es menor, no lo es. Pero sepan que la resurrección de Cristo es verdadera. Él ha triunfado sobre todas las cosas. Mi oración para nosotros es que lo creamos y que nuestro tiempo de necesidad nos prediquemos a nosotros mismos la verdad del Evangelio. Y cuando veamos a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, les traigamos el Evangelio, que lo creamos juntos, que a pesar de los retos de esta vida, sigamos creyendo juntos que Jesucristo es el Señor y que Él ha resucitado. Que esta sea nuestra esperanza. Oremos. Señor, venimos ante ti. Gracias por este salmo. Gracias porque no nos endulza las malas circunstancias de la vida, sino nos la dice tal cual es. Señor, permite que nos oremos, que nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos y uno al otro, para que no caigamos en desesperación. Señor, esperamos ese día que Cristo regresará y que ya no habrá más llanto ni más tristeza, pero hasta que venga ese día, Señor, danos la posibilidad de predicar el Evangelio a nosotros mismos y a los demás para darte la gloria en el nombre de Jesús. Amén.